Estás escuchando La Noche.
Grupo Risa. COPE. Estar informado.
Eran las 3 de la mañana.
¡Ay, yo! ¡Ay, yo!
Distinguido público, se os comunica que ya son las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias.
La noche con el Grupo Risa.
Y que estamos transitando ya por las primeras horas de este octavo día del mes de septiembre.
¡El Grupo Risa!
Quemando la suela.
Vamos quemando la suela hasta las 6, las 5 en Canarias. Que sí, ya tú sabes, mi brodeo.
Esto es surrealista.
En un ratillo viene la hora vintage, viene la programación infantil. ¿Ya hay colegios el día 9 o ya hay el lunes? Sí, ¿no?
Sí. Ya ha habido esta semana en algún sitio también, ¿eh?
Ya hemos empezado. Sí.
Todo al colegio.
¡Ay, Dios mío!
Bueno, no sé, ahora me imagino con el tema este autonómico, cada uno empezará cuando Dios le entiende.
Eso es.
Vendido.
Si por mí fuera, los colegios lo empezamos en diciembre.
Sí.
¿Anda qué?
O en febrero.
Buena atención porque vamos a vivir la etapa de la Vuelta Ciclista a España. En un momento está ahí la Vuelta Vintage. Es aquella etapa que Roberto Gómez dijo en abril que le había dado en primicia el director de la Vuelta. Es aquel célebre noticia de ciclismo. Es la etapa que acaba en el Alto del Acebo. Pero en cualquier caso, nosotros damos marcha atrás en el tiempo para vivir con toda la intensidad del ciclismo vintage. Señoras, señores, llega la Vuelta Ciclista España.
Vuelta Ciclista España. Conectamos con nuestros enviados especiales. Adelante, José María García y Javier Ares.
Muy buenas tardes. Bienvenidos al espectáculo del ciclismo vintage. Ya estamos aquí, los esforzados de la ruta en tierras asturianas, donde ha de decidirse el futuro de la presente edición de la Vuelta Ciclista de España, a la que solamente le queda una semana de recorrido. Así que ahí están batiéndose el cobre los elegidos y los llamados para la gloria en esta etapa que nace aquí en Tineo. En Tineo, no en trineo. En Asturias, y que desemboca en el Alto del Acebo. Y ahí veremos qué es lo que tienen que decir los Fede Chávez, los Iñaki Gastón, los Matthew Hermans, sobre todo Richard Vigonque, José Luis Laguía, Luc Leblanc, los hermanos Leonid Barrutia. Ya estamos antes de que se alce el telón de la etapa, cuyo perfil nos ofrece nuestro jefe de filas, José María García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores oyentes de la cadena COPE. 15ª etapa de la Ronda Española. Tineo Santuario del Acebo. Lo significaba Javier Ares. 154,400 metros. 154 kilómetros, entiende. Etapa de montaña auténticamente criminal. Cuatro puertos, tres de primera y uno de segunda. Y una subida pobre. Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas. Puerto del Coño. Sí, el puerto de Acebo, Conio con dos N's. No piensen ustedes mal. Si no se meten ustedes en internet y lo corroboran. Y un paso obligado, el paso por el monasterio del Coto. Lo dicho, casi 155 kilómetros. Escuchamos a los monjes cantar en Asturias, patria querida. Bonito homenaje de los abadeses.
Me imagino, José María, emocionado por el discurrir de la Vuelta en tus benditas tierras asturianas.
Efectivamente, uno es escudillero, aunque nació en Madrid, tiene un apego especial a esta bendita tierra asturiana. Hemos pasado, fíjate, Javier, hemos pasado por Cecos, por Moal, por La Regla, por Castro Belimés.
¿Eso cuándo ha sido?
Estamos, pues, en algún momento de la carrera. Y estamos aquí ahora pasando por un paso de caballos que está cortando todo el ancho de la calzada en en consecuencia la escapada no ha podido fructificar. Y los Pacho Rodríguez, Omar Hernández y Fabio Parra, este trío de colombianitos, se ha tenido que parar. Una etapa absoluta. Escuchamos. Que ya ha terminado. Fuertes aplausos para los monjes benedictinos de el monasterio de Coto. Y recordamos, situación de etapa.
Sí.
Líder, ahora mismo nadie, porque está parado. Ha habido un momento en que han pasado caballos y todos están absolutamente parados. Se han bajado de la bicicleta Ángel Arroyo, John Unzaga, Germán Nieto, junto con Edgar Condorito el corredor y Denis Menchov. Y un pequeño grupito que venía por detrás con Jean-Philippe Ubatier, Jean-Paul Popper y Armand de las Cuevas se han parado. Ahora llega el perro del equipo de la 11, que está para guiar a dos de los ciclistas que no ven absolutamente
vamos,
nada.
Vamos, perro, venga.
¿Cómo hay el
perro?
Ahí vemos a Manolo Saiz cómo está guiando, venga, cómo está perro. Animando al perro para que guíe a los ciclistas.
La novedad, efectivamente, del equipo de la 11 esta temporada incorpora perro guía, que efectivamente está guiando a los corredores del equipo de Manolo Saiz. Por las estribaciones, por los puertacos.
Es que tiene ustedes que verlo porque el perro ha amarrado con una cuerda al manillar de dos de los ciclistas. Claro, y han puesto unas perritas en el un lado de la calzada y se han metido un viaje. Los dos corredores invidentes del equipo 11 ya han tenido que volver a la ruta. Sí.
Hay corredores invidentes hoy en la vuelta.
Sí.
Bueno, pues ahí estamos con el perro del equipo de la 11, naturalmente ocupando la
base. Va siguiendo una bici con cascabeles.
Bien, pues. No, realmente por eso amamos este deporte. Realmente por eso rendimos culto y pleitesía al ciclismo.
Es
el deporte más duro. El deporte durísimo, donde efectivamente unos corredores invidentes van siguiendo el ritmo de los cascabeles.
Pero no veas qué cadencia tienen, ¿eh? ¿Cómo van los ciegos? ¿Cómo van? Ocupando, se ha hecho la calzada y están yendo a las velocidades espectaculares. Ojo a la bajada porque puede haber muertos.
Se escapa Serafín Zubiri.
Se va Serafín. No, ya se ha pegado. Claro, es que es el problema de los ciegos. Si tú te vas en una bicicleta, por muchos ruidines que tengas, te emocionas, luego vas en dos y te...
Se ha caído el Stule.
Pobre perro.
Se ha caído el Stule, una auténtica montonera de bicicletas.
Espera un momento, tenemos a Alex Zule.
Sí, vamos a ver, don Alex.
Sí.
La primera vez que te caes en la vuelta, ¿no?
Sí, bueno, sí, son varias caídas ya.
¿Cómo está tu cuerpo ahora?
Bien, contento. Contento porque soy líder por puntos.
Pero muchos puntos, ¿no?
Muchos puntos, sí.
¿Habías corrido alguna vez sin brazos?
Hoy es la primera vez, José María, gracias.
¿Qué es lo que conservas de tu cuerpo? ¿Podrás terminar la vuelta?
La gorra. Nuevamente, sí.
Escuchamos a los abadeses. Qué bonita imagen. Ahí vemos a Neil Stephens, Cadel Evans, Raúl Alcalá y Jesper Esquivi bajados de la bicicleta haciendo una reverencia. Y canta Tony Rominger. No me des un sus.
La verdad es que mucho tienen que decir precisamente los efectivos del equipo del Clas Cajastorre, con Tony Rominger, el equipo de Juan Fernández. Y naturalmente ya están en las primeras unidades, como decía José María, los colombianos, el Condorito Corredor, Fabio Parra, Oliverio Rincón. Mientras nosotros establecemos las comunicaciones con todo el operativo técnico y humano de COPE, Unidad Móvil Aérea, José Luis Barroso, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
Unidad Móvil Aérea número 2, José Luis Cid.
Muy buenas tardes a todos, todo funcionando. ¿Qué tal, compañeros?
Estamos en helicóptero, ¿dónde estamos hoy?
Hoy estamos en un dron.
Atención, porque la cadena COPE incorpora una novedad técnica de primerísima magnitud. Hoy estamos, ¿cómo es el dron de COPE, José Luis Cid?
Bueno, pues el dron es para todos aquellos que no lo conozcan, es como una especie de cosita pequeñita.
Teledirigido, ¿no?
Teledirigida, efectivamente. Lo dirige Julián Velasco, que es el director general.
Sí.
Y estamos ahora mismo sobrevolando la estratosfera coger una mejor señal y dar cobertura no solamente a España, sino también a todo el mundo, porque por la web todo el mundo nos escucha, José María.
¿Vas en el dron o lo estás manejando?
Yo voy en el dron y lo estoy manejando con un joystick. Es un dron con balas.
¡Se va armado!
Va armado.
Bien, pues atención, porque entiendo entonces, José Luis, que tú estás dando cobertura a todos los medios.
Yo voy en otro dron, cambio.
Adelante, dron número 2, José Luis Barroso.
Estoy en otro dron, lo que pasa es que me viene un águila que creo que me ha confundido con un murciélago. Espera, por...
¡Ojo a esa, ese águila, ese chip!
Y además tenemos que...
¡Ojo, se cae, ha caído el dron!
Acaba de caer José Luis Gil. No, ese soy yo. José Luis Barroso. Es que sabe lo que pasa, José María, cambio.
¿Qué ocurre?
Ocurre que como con el helicóptero ya ha habido varios fallecidos.
Sí.
Ha dicho el presidente de la cadena COPE, el señor Barrio Canal, que ya ha habido muchas bajas y que no podemos repetir el tema del helicóptero. Además, es mucho
ahí
más barato.
Ahí está la ovación para el presidente Hernando Jiménez Barrio Canal. No sé si está por ahí.
¿Está Fernando?
José Luis Barroso.
Está, podemos conectar con él.
Sí. Don Fernando, presidente.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? Que no habla para la COPE, ¿no? Sigue el veto, ¿no? ¿Sí?
No habla para la COPE.
No, parece ser que efectivamente no...
No, es que ¿sabes lo que pasa? Es que ha atendido durante un cuarto de hora a los compañeros de la cadena SER, pero no atiende a la COPE. O sea, es que... No, ha dicho que estaba cansado de que haber llegado antes. Pues nada, señor presidente, si usted no habla para su medio, es perfectamente comprensible. ¿Cómo le vamos a decir lo contrario si es usted el que paga? Bien, gracias, señor...
Bueno, pues ahí está, gracias,
señor Barreconal.
Señor Barreconal, vamos con las unidades móviles instaladas en los coches de los directores deportivos. Una vez más, ahí está el trabajo difícil de nuestros compañeros técnicos, dada la etapa de alta montaña que estamos viviendo hoy. Gracias, sí, doña Blanca, enseguida estamos con usted.
Carlos,
unidad, sí, ahora estamos. El coche del equipo KLLM Costa Blanca, don Vicente Velda, muy buenas tardes.
Hola, José María, buenas noches a todos.
Don Vicente, nos jugamos la vuelta en esta etapa, ¿eh?
Bueno, ya que nos jugamos, veamos esta.
¡Que
no
me haga todo!
Sí, ya estamos. ¡Eres fuerte, que te viene cada vez que me ha dado, eh!
Oye, el saludo cordial a ese servicio.
Dale, que darlo todo, que te viene por detrás, tienes que ganar la etapa, ¿eh? ¡Vamos, que nos vemos con la etapa!
Ahí está,
aquí estamos, José María, dime.
Un saludo a Mavi, por
un
cierto.
Un saludo a Mavi, ese equipo, ese servicio de comida rápida que te atendieron el otro día.
Pues sí, la verdad que nos satisficimos bastante. Nos dieron ahí un
de
poquito
whisky,
¿no? todo.
15 botellas de whisky.
15 botellas. Al día siguiente lo levantamos todos como nuevo, ¿eh?
Sí.
Está muy bien. Y la verdad es que nos estamos aficionando.
Sí.
No, esto es un compact disc que llevo en el coche. Que es para que cuando yo vengo a Asturias me impregno un poco del ambiente asturiano. O sea, me pongo canciones típicas de Asturias y lo que es el homenaje a la cultura permanentemente. O sea, nosotros, por ejemplo, en las etapas de Asturias, el bidón, al bidón le metemos sidra y le ponemos un escanciador.
¿Un escanciador al bidón?
Sí, o sea, cuando los ciclistas tienen...
¿Cómo va a escanciar la bici?
Claro,
que se mata el chorrito.
Claro, es que la cosa, o sea, esto es lo que tiene el mérito, ¿no? O sea, es cuando uno echa mal al bidón, se pone el pitorro en la boca y no veas tú, venga, tal. Aquí lo difícil es tirárselo, o sea, levantando toda la mano y un metro arriba tienes que caer el chorrito en el morro.
Pero es imposible eso, con la bici.
Sí, hombre, si estás bajando o estás subiendo, pero estás para allá así. O sea, antes de empezar a subir al puerto. Le damos ahí a... Está, mira, este es el director de la vuelta, Javier Guillén, que ha sacado la gaita.
Ahí está.
Ahí estamos, mira, Javier.
¡Qué interpretación a la
qué
gaita!
Qué bonito, Javier Guillén, director de la Vuelta de Guista España. Ahí lo tienen ustedes, vestido de galaico, con esa gaita. Y aquí vemos una manifestación feminista que se está quejando por violencia de género, ya que dice que la bicicleta es de género femenino. La bicicleta, que por qué la bicicleta. Es impresionante.
Bueno, pues ahí estamos.
Hola, María.
Dime, Vicente, decía que tus corredores vienen muertos, ¿no?
Vienen muertos, pero ilusionados, porque esta noche, esta tarde, ocho juega España en el Molinón.
Ah, ¿verdad? Sí.
Y que me preguntaba si dices entradas.
Pero vamos a ver, ¿tú qué coño? ¿Tú te crees que yo soy teleentradas o algo parecido? Estamos en estas benditas tierras asturianas. ¿Qué pasa? Que llegamos al Alto del Acebo y por la tarde queremos ir al fútbol, ¿no?
Queremos ir al fútbol, pues que es un esfuerzo que van a hacer los chavales, 150 kilómetros, pues que nosotros no tenemos presupuesto. A ver si vosotros nos podéis dar una entrada ahí para... para ver partido de España, que no sé ni contra quién juega, por cierto, pero
bueno,
vamos.
Pues veremos qué es lo que podemos hacer con Vicente Belda. Ojo, porque estamos efectivamente ya al paso del monasterio de Coto. Y atención, porque tenemos la comunicación exclusiva con el monasterio de Coto, con el abad del monasterio. Padre, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.
La primera vez que pasa la vuelta por el monasterio, ¿no?
Y la primera vez que hablo en la COPE. Estoy muy contento, contento. Sí. ¿Qué tal estáis vosotros? Bien, pues me alegro muchísimo.
Padre, ¿cómo se llama usted?
Me llamo Jesús Luis.
Padre Jesús Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Digo, emocionado ante la llegada de la Vuelta Ciclista y el paso de la serpiente multicolor por el monasterio, ¿no?
Pues para nada, ¿por qué? Porque el monasterio es un sitio de recogimiento, sí, es un lugar de adoración y, claro, evidentemente nosotros necesitamos tranquilidad y silencio. Y el hecho de estar todo el rato con las sirenas, con los ciclistas y con la serpiente multicolor, con la caravana, con el coche escoba, y pues que rompe un poco nuestra espiritualidad y el sosiego.
Bueno, pues ahí estamos, Padre Jesús Luis, escuchamos.
Si está escuchando el señor Javier Guillén, esta es nuestra próxima sugerencia para sintonía de la Vuelta de la edición 2020.
Qué bonito. Bueno, padre, el fortísimo abrazo de la Vuelta Ciclista a España. Es un placer enorme visitar su monasterio y que nos haya atendido. Un abrazo fuerte, padre.
Un abrazo a vosotros. Adiós, amigos. Adiós.
Ahí estamos, volvemos al seno del paquete en cabeza de carrera, donde se producen las primeras escaramuzas. Ahí está Robert Millar, antes de ser Filipa, Stephen Roche, que toma la rueda. Son los últimos metros del Puerto del Caño. Con dos N's, José María García.
José Luis Aguía, Rubén Gorospe, ojo a los hombres del equipo Mapei, ojo a los hombres del equipo Reinos, ojo a los hombres del Rialcao Postobón y sobre todo a los francesitos del Chateaudax. Rafa Carrasco, que hoy no ha pedido venir para comentar las incidencias de esta etapa, pero ahí están los directores de los equipos dando órdenes en estos últimos compases de la etapa. Maximino Pérez, Javier Mínguez, Chomín Perurena, José Miguel
Echavarri,
González Linares y el bono grande de Manolo Saiz. Tenemos puntos de referencia. No, esto no se puede hacer. Miquel Zarabeiti, Anselmo Puerte, Fede Chávez, Joseba Gastón, Iñaki Beloki. Joseba Beloki, Iñaki Gastón, Chuso, Blanco García Villar y Abelardo Rondón aspiran a hacerse con la etapa de hoy en las postrimerías de la misma.
Vicente Belda, ¿cómo es el Alto del Acebo?
Bueno, pues el Alto del Acebo es que un puerto de primera categoría que está dedicado a la familia real, ¿sí? Concretamente a la sobrina del rey, a Simonetta Gómez de Acebo, y porque gusta mucho el ciclismo. Y bueno, pues nosotros, claro, que nos queremos es llevar la etapa porque tenemos hambre de montaña y luego pues dedicar el triunfo a Simonetta, que es muy el Kermés.
Ojo, que acaba de enlazar con el trío de colombianos de cabeza de carrera con Dorito Corredor, el jardinerito Herrera
y Oscarito Sevilla.
Exacto, también colombiano Oscarito Sevilla. Acaba de enlazar el Cacaito Rodríguez. ¡Cacaito!
Sí, hola, buenas noches.
Te ha costado Dios y ayuda enlazar, ¿no?
Sí. Aquí, pedaleando me cuesta mucho. Es un puerto muy difícil, José María.
¿Cuánto tiempo habías llegado a perder con respecto a los de la cabeza de arriba?
Aproximadamente unas 3 horas y media.
¿Y has logrado enlazar?
Y he logrado enlazar 3 horas y media.
Posible? Vamos a ver, ¿y cómo? Eso quiere decir que has hecho un esfuerzo absolutamente descomunal, ¿no? Perdías 3 horas y media
totalmente.
Y has logrado...
He tenido que utilizar una bicicleta con motor. Pero como ahora no nos oye nadie, pues podemos decir la verdad, José María.
Pues ese es el esfuerzo titánico de un Cacaíto Rodríguez, que vamos a ver si puede culminar en ese alto, en ese santuario del Acebo, cuando ya estamos con ese coche del equipo 11, don Manuel Sainz. Venga, los perros, vamos.
Vamos con ese sorteo que no podía faltar. Perdón, decenas de millar.
91.
Centenas de millar.
595.
Millares de millar.
12.
Centenares de millar.
00.
Y unidades.
Asterisco.
El resultado es el siguiente. El número premiado ha sido
91595200 asterisco.
Perfecto.
Es el teléfono de la cadena COPE.
Como mi número de cuenta. Muchísimas gracias, don Manolo, amigos de la 11, que como significábamos anteriormente, siguen dando legiones de respeto y de integración, sí, al meter a dos perritos, dos pastores alemanes, dos perros guía, atavitos a una cuerda, al manillar de dos de los hombres de Manolo Sainz, que ya definitivamente han dejado la etapa por lo que todos ustedes imaginan.
Ojo, se ha vuelto a caer al Zule, se ha vuelto a caer al Zule. Ya no queda ni la gorra. Antes de doblar conexión, rápido paso por todas nuestras unidades móviles. Atención, unidad móvil aérea número 1, José Luis Barroso.
Aquí estamos, José María. De momento vivos, sí.
No se había caído Barroso.
El águila, sí. Lo que pasa es que tenemos un dron que tiene una autonomía espectacular, que vuelve a subir una vez que pues te estampan contra una piedra.
¿Dónde está sobrevolando el dron ahora mismo?
Bueno, ahora mismo estamos sobrevolando Espinaredo. Que sí, estamos ya en dirección Tineo, José María, para ver el final de etapa.
Sí, solamente que, perdona, José Luis Barroso, dirección Tineo, la etapa ha salido de Tineo. O sea,
¿cómo?
¿Qué vas para atrás? Si ya hemos salido de Tineo hace 3 horas.
¿A dónde tenemos que ir?
Atención, tenemos ahí un pequeño problema. Unidad móvil número 2, don José Luis.
Te lo he dicho, ¿sí? Joder, te lo he dicho. No tenías que ir para atrás, tenías que ir para adelante. Tienes que ir para dirección al otro lado. Inútil.
Es que hay una pequeña discusión.
Entonces, es que, vamos a ver, ¿no era Tineo el final de etapa?
No, Tineo es el principio. Mamón.
Ahí está.
Pero no es.
Ni no es ni nada. ¿Sí? Tienes que ir para el puerto del Acebo. Puerto del Acebo, final de etapa. Estúpido.
Bueno, José Luis, que la sangre no llegue al río. ¿Tú dónde te encuentras?
A salvo.
A salvo.
No podemos determinar tu ubicación, ¿no?
Ahora mismo estoy donde Baumgartner.
¿Donde Félix Baumgartner?
Sí.
¿A 39 kilómetros? ¿A cuánto
de altura?
¿Desde donde se tiró Baumgartner?
Sí. ¿Te vas a tirar?
No.
Bien, pues ahí estamos. Ahí dejamos, por lo tanto, pendiente la situación de carrera de esta 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Estas benditas tierras asturianas, cuando de Marra Risa al Vivanque, cuyo desenlace conoceremos en los próximos minutos, en lo que es el homenaje, el tributo, la pleitesía al ciclismo vintage, aquí en la cadena COPE, con la serpiente multicolor, con la Vuelta Ciclista a España.
Hari-ho, ciclismo vintage. Veremos qué nos depara hoy la del ciclismo de la presente edición.
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
¡Ay, Dios mío!
Remember the time when we
estilo de Cool and the Jackson. Todo preparado, todo dispuesto para embarcarnos en la máquina del tiempo y retroceder, quitarnos muchos años de encima, ponernos la crema ante ruedas de la radio. Para dar comienzo a la hora vintage, después de esto.
Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Ok. Ladies and gentlemen, welcome. Ahora sí, estas semanas, por mor de la Vuelta Ciclista a España. Un poquito más tarde, pero ahí está. Bienvenidos a la hora vintage, que arranca con la programación infantil. ¿Estabais aburridos?
Mirando a las paredes, el suelo también. De pronto alguien dijo, poneros de pie. Ya vienen.
Vamos, vamos, que ya vienen, ya vienen.
Los ve, saltasteis de contentos al verlos llegar. Salisteis a la...
Pendientes de vosotros a través de arroba Grupo Risa COPE, Grupo Risa arroba COPE.es, facebook.com/grupo.risa.
¿Qué es eso?
¡Todos volvemos a ser jóvenes!
¡Hola, amigos!
¡Sí!
Aquí.
Ya estamos aquí.
¡Ole, ole,
grupo
Risa! Es nuevo, nuevo. Si alguien no lo ha visto, que se fije en ti. Hola, amigos. ¿Qué tal os va?
Ahora ya sigo la vuelta al cole totalmente consumada. Querido David Miner, buenas tardes.
Nos volvemos a encontrar.
Qué bonito, Parchís. Qué grupo. Esta no la conocía yo.
No, ¿esta cuál es?
La de otro curso.
Es otro curso, ¿eh?
Juntos vamos a empezar.
Otro curso.
Nadie tiene que faltar. Otro curso. Viva nuestra amistad.
Nadie tiene que faltar cuando los que faltaban eran ellos.
Bueno, hablamos un poquito más de Parchís.
Vamos a hablar un poquito más de Parchís. Adelante, compañero.
¿Habéis visto ya el reportaje de Netflix, el documental?
Pues no. No,
pues
no, no,
ya
no.
Tardáis porque está ¿sí? muy, muy bien. Salen canciones como estas que no conocíamos.
Yo esta no tenía ni idea del fin de curso, no, del otro curso.
Otro curso. Otro curso.
Sí, sí.
Está
sí.
muy bien para venir la temporada.
Curso, sí. Nos volvemos a encontrar. Otro curso. Los amigos estarán. Otro curso.
Debe haber un documental mexicano llamado La historia detrás del mito.
Sí, es correcto.
Que también habla de Parchís.
¿Ah?
Y que ha rescatado algunas canciones que tampoco conocíamos.
Oye, está de otro curso que acabas de poner. Uh-huh. Y el que ha repetido. No hay ninguna canción que se llame El mismo curso. Estaría bien una canción para el que ha repetido.
Bueno, cosas que nos hemos enterado de Parchís gracias a estos documentales.
Un rayo de sol, siempre estamos ahí.
Cosas como que, por ejemplo, Parchís en teoría era un grupo para un solo disco.
Sí.
La idea era grabar el disco de las 25 canciones de los Peques uh-huh. y ya está.
Pero el éxito fue brutal.
Sí, ¿no?
Sí, ahí, claro. Empezaron a estirar y hasta donde pudieron.
Un rayo de sol.
Puesto derecha la cinta.
Sí. Es que esto debe estar cogido de una cinta, ¿no?
Esto se ha sacado un casete, sí.
Una casete.
¿Nos da la sensación de que a veces las canciones de Parchís, las voces suenan ligeramente distintas entre un tema y otro?
Sí.
Bueno, pues es que realmente, aunque cantaban ellos,
¿sí?
se apoyaban siempre de cantantes femeninas que les hacían los coros por detrás para dar un poquito de volumen.
¿Sí? ¿Ya tenían coristas tan pequeñajos?
Sí, porque además los ¿ay? Más pequeños del grupo, Oscar y David, no cantaban.
Eso es lo que dijimos el otro día, ¿no? Sí. Los que no
cantaban.
Era un milongón.
Milongón. Y cuando se marchó Oscar y vino Frank, pues tampoco cantaba.
Tampoco.
Frank bastante tenía con bailar.
Perfecto.
Con saberse los pasos de baile, porque de hecho se los sabía bastante mal, pero...
Durísimas críticas.
Era lo divertido de Frank.
Sí.
Ahora con esta canción que es súper chula, ¿eh?
¿Cuál es?
Pensaba que era la de Me llamas de Perales.
Por el... Dan, 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 para decir... Dan, dan, dan.
Pasa, este tren tan pequeñito junto a casa.
Este sí que es Tino.
Sí, sí. Solo sea un momento, pues el pobre casi nunca llega a tiempo. El
¿Esto qué?
¿No suena?
A mí no. No me suena. ¿David Miner te suena?
No. Perfecto. Pero me gusta. ¿Cómo se llama la canción?
Viejo tren.
Viejo tren.
Viejo tren. Es un tren que no finca.
Insisto, estas son canciones que salen en el documental de Parchís, que yo no tenía fichadas, que no las habíamos puesto y fíjate. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos cansamos de repetir. La producción de las canciones de Parchís
está,
muy buena.
Muy aseada, muy limpia.
Y de hecho sale una entrevista con uno de los técnicos de sonido que trabajó con ellos,
¿sí?,
que dice que el primer arreglo musical que hizo en su vida fue el de esta canción.
¿Sí? ¡Anda!
¡Entre galaxias!
La batalla de los planetas.
Aquí las voces principales son las de Yolanda y las de Tino.
Sí, 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 Yolanda y esto.
Desde
Spectra. A través de las 45 emisoras COFE.
Uno está bajo el mar. Desde ahí puede controlar.
¿No hay playback de esto?
Sí, sí lo hay, ¿eh? Sí.
Bueno, ¿cómo se va por Anselmo?
A ver, decidme programas de televisión de aquella época, de televisión española, porque no había otra, musicales en los que pudieras salir Parchís.
Su turno de Jesús Hermida.
Pues todavía no, no.
Va, Aplauso, por ejemplo.
Aplauso, en Aplauso salió Aplauso. Parchís con esta canción.
A ver.
Esta me suena. ¿Quién lo barra papá también o qué?
Esta creo que estaba en el de los 25, sí. Las 25 canciones.
O sea que salieron en Aplauso, sí.
De hecho les dieron un disco de oro en Aplauso.
En Aplauso.
Había una sección infantil en Aplauso.
¿Ah,
sí? Sí, sí. De...
No, no lo recuerdo de eso.
No me acuerdo de eso.
Un apartado del programa que era para grupos infantiles. Bueno, creo que también lo hemos comentado. El grupo de Parchís se hizo de como si fueran los Backstreet Boys, o sea, en plan laboratorio.
¿Ah, sí?
Sí, los más pequeños.
Más arial que la emoción.
A base de castings.
Los más pequeños fueron elegidos del mundo de la publicidad. Pero había una enchufada en el grupo que era Yolanda. Porque Yolanda Ventura es hija de Rudy Ventura.
Correcto.
Del trompetero.
Sí, el trompetero del Barça.
Sí.
Y de hecho, había grabado en solitario algunas cosas, como por ejemplo esto.
Buenos días, sol. Oh. Buenos días, estrella. Hoy mi corazón es una centella.
Perfecto, bonito.
¿Qué tal va, planeta? Hola, meteorito.
Hola, meteoritos.
Qué gran ilusión.
Es un gato galáctico que se llama Galaxio.
Así es.
Desde el espacio. Mi amigo Galaxio y yo vivimos un mundo real.
Ya, sí.
Mi amigo Galaxio y yo.
Esta es Yolanda.
Viajamos por el
la ficha espacio, amarilla de Parchís.
Mi amigo Galaxio.
Ojo, muy pequeñita, incluso antes de pertenecer a la formación, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esta ya salió en un disco de Parchís. Y sigue siendo Yolanda otra vez, cantando, ¿eh? Es una versión de un tema de Al Loro. Marujita Díaz.
Qué grande.
Es correcto. A ver.
Y se llama...
Si vas...
A París...
Papá.
¡Papá! A París va papá y no dice para qué si va a ver el molen.
Esta es la hija de... ¿Quién lo Navas?
A París va papá y en el rápido de Irún no se sabe si a negocios o se marcha el buen tuntú. Y ya la estación puedes preguntar, puedes suponer y rumores. Se puso a gritar desde el andén. Si vas a París, papá, cuidado con los apaches. Si en juerga de taxis vas, procura salvar los baches. Si vas a París, papá, no comas un gas de pato.
recomendaciones ya de una niña que ya sabía que existía en París el cabaret, la Moulin Rouge.
El cabaret, la Roland Rouge.
Exacto. Se lo voy a contar a su padre.
Oye, Whopper,
ojo, y... si vas a hablar, papá, vas de negocios o al tuntún. Sí, y él sí. Solo.
Sí, sí, y aparte, o sea, le preguntas si va al Moulin Rouge.
¿Ah, sí?
Sí, sí, lo dice.
Qué lamentable.
Oye, de los reportajes estos, de los documentales, se desprende. Si definitivamente hubo lío o no hubo lío.
Ah, es verdad, que
entre
aquí.
Yolanda y Tino, entre Tino y Yolanda.
Bueno, es que han llegado a reconocer que cada uno de ellos, su primer beso se lo dio al otro.
O sea, ¿Cómo?
El primer beso de Tino fue a Yolanda y el primer beso de Yolanda fue a Tino.
Sí,
pero
sí.
En la mejilla, me imagino.
Sí, en la mejilla.
Sí.
Fíjate qué pedazo de baladón. Esto sale en una de las películas.
A ver.
Canta Tino. Coincidimos al andar. El tema es de Juan Pardo.
Ah, ya estamos. Y es que ya con lo del colegio yo pensaba, digo, el tema es de Eros Ramazzotti o de Ismael Serra.
Escucha.
Sí.
Está muy bien esta canción, ¿eh?
¿Y esto dónde sale? ¿En alguna película? Ver, en alguna...
Yo la he visto en Parchís contra el Hombre Invisible.
¿Contra el Hombre Invisible?
Sí, es una de las dos películas que está rodada en Argentina.
Ah, ok.
De Parchís. Y en esta película, Yolanda tiene un lío con un chavalín de allí.
¿Y un lío con un loco?
Sí, con un loco.
Sí.
¡Y la pileta!
¡Qué buena voz!
Sí. Creo que era recepcionista del hotel o algo por el estilo, o pinche, o ayudante.
¿Ah, sí? ¿Pero cuántos años tenía Yolanda ahí?
Tendría 14 años, 13 añitos, una cosa así.
Digamos que estaba en la edad...
Sí, pero todo muy casto, ¿eh? Todo muy de
muy
la
bien,
manita...
Muy bien, muy bien.
La manita y la mejilla, nada más.
Eso es. O sea, que Tino era muy ligón, ¿no? También me
bueno,
parece...
Bueno, es que, de hecho, Tino era un crack.
Cuente.
No. Tino era muy crack, ¿eh? O sea, Tino empezó con las niñas y al final acababa con las madres.
Tino.
Muy perala esta canción, ¿eh?
Ahora pues sí.
Respirar.
Con la tontería, Parchís llegó a hacer hasta 7 películas.
Siete películas, ¿eh?
Una pasada, ¿eh? La primera era la guerra de los niños, la segunda era la segunda guerra de los niños, y luego ya a partir de ahí ya me pierdo porque
pero son tantas películas.
Oh, señor, mi señor, te suplicamos.
Muy bien.
Con amor.
Qué preciosa canción.
Oh, señor.
A modo de oración.
Por favor, salva a este anciano profesor.
Claro, Don Matías.
Sí.
Que le iban a tirar el colegio.
Iban a cerrar el colegio, sí.
Y a los niños educar.
Vivía solo y solamente tenía el colegio.
Y a su perro Superman.
Es una buena persona.
Ha nacido para amar.
Jesús Luis, esto te he puesto en Parchís. Bueno, esta canción es la que mejor se tiene que saber.
Muy bien, muy bien.
Sí. Ahora lo entiendo todo.
Prometemos
mejorar
y al profe restaurar. Dios mío, ayúdale.
Oye, los violines.
Dios mío.
Dramón de canción.
Qué barbaridad.
Me va a cortar la yugular.
Desde luego, haciendo oraciones cantadas y luego yéndose con las madres. Dios.
Qué vergüenza.
Vergonzoso. Oh. ¿Os acordáis que en las películas también salía un chaval gordito?
Sí.
En las dos primeras. Bueno, creo que no fueron las tres primeras.
Ay, ¿Cómo se llama la película este hombre?
No me acuerdo cómo se llamaba el chico.
Ah, gordo.
Pero lo bueno es que le entrevistan para el reportaje y dice, yo no vi un duro de las películas.
Ah, ¿no vi un duro?
Dice, a mí me compraron una bici y me la robaron al día siguiente.
¿En serio? ¿Cómo se llama ese tío?
¿En serio?
Ese es un crack. Está fenomenal, ¿eh?
¿Ah, sí? Vamos a tener que meter llamadas en directo de aludidos, ¿eh? No sé si sabemos el nombre.
Creo que lo tenemos, ¿eh?
Sí, pero no sabemos el nombre, ¿no?
No sé cómo se llama. Te tengo que buscar.
Señor Gordito, buenas noches.
Hola, buenas tardes.
Hombre, es usted el que ha querido permanecer en el anonimato, más que nada porque no sabemos el nombre, ¿no?
Ni yo tampoco, sí. Yo hice
me imagino, a estas alturas, ¿han pasado cuántos años?
Me han pasado ya 39 años.
¿Sigues sin ver un duro de las películas?
Sigo sin ver un duro, por derecho. A mí me dijeron, pues venga, métete tú aquí porque es el punto distinto. Y nada, pues yo a mí me hacían esconder bocadillo de filete encima de unas lámparas, ¿cierto?
Sí.
Y bueno, pues no hacía más que comer y tal, y desde aquí no hay cuánto, y claro, bueno, espérate, y toda la pasta se le... ¿Sí? Toda la pasta se
le llamaban el flaco.
El flaco, ¿sí? Sí.
Sí, y se llamaba Rodrigo Valdecanto. Señor Rodrigo.
Rodrigo, ahora sí.
No diga mi nombre, por favor, no diga mi nombre.
Entre los 39 años después sigue sin ver un duro.
Sigo sin ver un duro.
Una bicicleta de parla, ¿no?
Todo se lo ha llevado, Manolo Sume. Y...
¿Pero qué tiene que los supers?
No sé, igual era productor, no sé.
No.
A mí me daban un texto para pa aprenderme. Y al final, toda la pasta y todas las mujeres y todo el cerebro latino. Y entonces yo me comía, pues, los mocos, me comía yo.
Estás igual que estaba Tania Lamarca, Lorena Burende.
Exactamente. Yo exijo que en este programa, que es el que se da cobertura a este tipo de cosas,
pues
que se abra siempre el programa con una cuña de esta de que le den la pasta a Rodrigo.
Rodrigo Valdecantos lleva 39 años sin cobrar.
El flaco.
Ahí vamos.
Ojo, que lo de la bici es verdad, ¿eh? Dice, a mí me compraron mis padres una bici y me la robaron al día siguiente.
Joder, de verdad.
O toda la pasta se la quedaron los padres.
Es que, perdona. Es que hace 39 años había mucha inseguridad, ¿verdad? Había mucho puncorro.
Totalmente.
Totalmente confirmado.
Perfecto.
Pero lo que debía ser un desconcierto, nunca mejor dicho, eran las giras que hacían estos chavales de parchís.
Eran peores que nosotros todavía, ¿eh?
Sí.
A la hora de montar en los hoteles...
Pero estos cuando estudiaban, o sea, grababan durante el año y hacían gira.
Es que no estudiaban, o sea, al principio iban a su bola, sobre todo cuando estaban fuera de España.
Sí.
Más adelante los padres empezaron a protestar y les tuvieron que poner un tutor o un profesor. Pero eso no evitaba que los niños cuando llegasen a España tuvieran que repetir curso, porque es que no habían hecho nada.
Tenían todos el profesor el mismo.
Claro, el mismo para todos, pero además un profesor que era
más
tutor.
Exacto, don Arcadio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Usted dio clases a parchís, ¿no?
Bueno, sí, pero era bastante difícil darle clase cuando estábamos de gira, porque ellos tenían ya sus vicios. Claro, esto tenemos que...
Sí.
Yo lo que quiero decir esto, más que nada, porque claro, dicen, es que han salido nada espabilados. No, yo quise hacer lo que quise, pero al final no salió, porque había alguna que se fumaba unos puros de metro y medio. Y no, pero... cada uno tenía su camerino, se tenía, pues, dos botellas de whisky, ron...
Muchas gracias, don...
Iban pasando señoritas por ahí, y claro, pues yo no podía dar clase. Yo empezaba de la tabla del 2 y me meto a la mierda.
Esto es lo que perpetró Parchís con la canción de Bob Dylan.
En el principio... Yo pongo aquí Bob Marley en la pauta.
Bob Dylan, men get names to all the animals. In the beginning, long time ago.
Hace ya tiempo.
Ahí está.
Él vio un gigante grande y hermoso. Alto y peludo, muy poderoso.
Esta canción la grabaron después de que Yolanda no supiera la tabla del 1.
Sí, la del 1.
Sí, no supo.
¿Quién era el más espabilado del grupo?
Frank, el más espabilado era Tino.
¿Tino?
Sí. No, pero no por conocimiento de GB ni nada de eso, sino por otras cosas.
Eso es verdad, ¿eh?
Ah, sí.
Además,
digamos que Tino era el pulpo de ustedes.
Sí. Yolanda decía que Tino, cuando volvía a España, se metía en la discográfica y que comía con ellos.
Claro,
que
se metía.
Que se sabía todos los tres homenajes de la discográfica.
Sí, se metía allí y lo sabía todo, sí.
Muchas gracias, don Arcadio, ¿eh?
Hombre, estoy aquí para ayudarle, ¿eh?
Gracias.
Y además los mamones iban en business, yo iba en turista.
No, es que llegaron a tener un jet privado para ellos.
Claro, te
¿también?
Digo, ¿eh?
Sí, les ponían jet en Argentina.
¿En Argentina tenían un jet?
Tenían un jet para ellos y un chalet para todos.
¡Qué barbaridad!
O sea, cuando ya se casaron de los hoteles... Pues bueno, es que de hecho en algunos hoteles ya no les dejaban entrar.
Y yo iba a un hostal.
Se dedicaban a tirar sillas por las ventanas y cosas por el estilo.
Como el pulpo.
Entonces les pusieron a todos en un chalet.
¿A todos en un chalet?
Sí.
Era un Villa... Un Villa Parchís. Sí, un Villa Parchís, sí.
Galaparchís.
Era como un gran hermano. Bueno, buenas noches.
Adiós, don Arcadio. Corazón de plomo.
Esta, canción sabéis de quién es?
De Juan Pardo.
De Juan Pardo.
Que Juan Pardo estaba todo el día currando, estaba explotado.
Chan.
Chan. Ah, te encanta la parte esa.
Se os oye, tenés cuidado. ¡Vamos, los golpes!
¡Vamos!
A ver, si tuvieses que meter en un estilo definido las canciones de Parchís, ¿cabría alguno?
Pues es que yo no...
Es que no es pop, no es rock...
No, es no una es... cosa rara, es un poco de todo, es que no hay una cosa definida.
Haría
¿no?
reggaetón, haría reggaetís.
Pues creo que reggaetón no llegaron a hacer, de casualidad.
Pues porque no estaba, me digo... A mí lo que me ha molado es que tenían jet privado.
Claro, algo o sea, estamos haciendo mal, gato.
Exacto.
A ver, lo que decía el manager que les llevaba ahí en Argentina, que la entrevista en el documental, dice, che, sí, yo no podía ver cómo estos cinco chicos tenían que hacer una cola de 200 personas para hacer un avión. Pues dije, claro, ¿cuál hay que poner un avión a estos chicos?
¿Ves? ¿Ves cómo también hay...? Es un Alcalá de la vida. ¡Comando! ¿Qué? ¡Tirorín!
Como buen producto de laboratorio que era Parchís, no solamente se preocupaban del tema de la música, sino que también la imagen era súper importante.
Totalmente.
Les hacían los trajes para las canciones, o sea, que salían disfrazados de los chicos de Comando G.
Sí.
Y si cantaban una ranchera, los vestían de rancheros.
Los cuidaban, pero un montón, ¿eh? O sea, por ejemplo, dicen en el documental, parece ser que a los que programaban los discos en las radios, que recibían regalitos.
Sí, exactamente. ¿Sí? Sí. Había una partida presupuestaria por parte de la cosa, de la campaña de discos para pagar a los...
Y por Mercedes, ¿no?
Para los DJ Trincones.
Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí en el filo, ¿eh? Oye, pues eso vale para ahora, ¿eh? Si vosotros tenéis algún grupo y tal y queréis que pongamos vuestras canciones, si hay regalos,
aceptamos galletas.
Apuntamos.
Jamones también.
¡Lucha! ¡Carazón!
Yo sigo aquí, ¿eh? Yo
vale, soy, muchas gracias.
Yo soy el profesor. El profesor, que yo me gustaría decir otra cosa ya por índole personal.
Sí.
A propósito de si iban al colegio los de Parchís.
Sí. Adelante, adelante.
Bueno, pues entre la gira y los bolos que tenía, se fumaba en todas las clases. No había pasado de mí.
Ah, sí, pasando usted.
Y entonces le pusieron una nani.
Sí.
Que, bueno, era una profesora que me sustituyó, pero que era hacía más de nani que otra cosa. Y se enrolló con Tino y era mi mujer.
Entonces,
a ver, esto no sale en el documental español, pero
no,
en el documental extranjero, en el...
Esto es una primericia que les doy a ustedes. Sí.
Hay un documental, hay una parte del documental que habla solamente de Tino, y dice que la retirada de Tino de la banda, eso es una cosa que vamos a contar luego, pero lo podemos adelantar ahora, tiene que ver porque hubo un escándalo con una fan.
No, con una puñalada. Sí,
¿con una fan? Hubo un escándalo con una fan, sí.
Sí, un escándalo con una señora de 80 años.
Sabía.
Que fue con su nieto a verlo y se enamoró
el nieto,
Tino de ella,
el nieto
que
de Yolanda, dice.
No, Tino de la señora.
De la señora, Tino, sí. Entonces, pues, ya eso ya era una bacana, ¿no?
Sí, pero está bien. O sea, que se enamoró, bueno, claro, es que no puede ser.
Mira qué temazo, ¿eh?
Ya el Tino que se enamoró de la señora de 80 años.
Tenía granos de pus.
Sí. Me he adelantado un poco con esta canción, pero bueno.
Sí. Esto es Tino antes de hacer la mili ya, ¿eh?
Esto es Tino justo antes de hacer la mili.
¿Hizo la mili?
En Zaragoza.
Efectivamente, en la Academia General del Ejército.
O sea, es que además dice que eso fue lo que le cortó la carrera musical.
Ah, ¿sí? Sí. Pues alguien cortó la carrera musical en la Academia General de Zaragoza. Tenemos en comunicación al coronel Mansilla.
Después,
que
después, podemos hablar con él después, sí. Si queréis.
Que es quien destrozó la carrera de ti. No me imagino ahí cantando las canciones de Parchís con los soldados.
Creo que podemos seguir hablando de Tino después, ¿no?
¿Eh? Sí, bueno, ya lo que nos quede. Estamos ahí.
Este no es Tino ni es Parchís.
Este no es Tino. Vamos a por las noticias de las 4. Luego finiquitamos la hora vintage, la programación infantil. Hoy con este monográfico de Parchís, donde estamos descubriendo muchas cositas. Muchas cositas. A la noticia. A las 4.
Sí. Mira, Tino, cómo era.
Ey.
Luego igual tengo. Tanto Tino y tanto Parchís y tanta gaita. Hay que hablar de lo que hay que hablar.
¡Cabich!
Leer.
Just put your pinky.